¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo estos preciosos momentos con la Palabra de Dios. El apóstol Pablo no estaba haciendo una apelación cuando decía: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Vale decir, no es el propósito para que yo diga estas cosas traer una apelación. No, no. Él dijo además: porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Es decir, no estoy predicando por la vanagloria o por el dinero. Es que hay dentro de mí una necesidad, una carga sobre mi corazón, y ay de mí si no predico el Evangelio de Jesucristo. Continuaba diciendo: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Expresaba que estaba haciendo esto voluntariamente. Él decía, por lo tanto, yo tengo mi recompensa porque estoy haciendo esto voluntariamente para el Señor. Y hace una pregunta a continuación: ¿cuál, pues, es mi merced? Que predicando el Evangelio ponga el Evangelio de Cristo de balde, para no usar mal de mi potestad en el Evangelio. Ah, estimado oyente, yo amo esta frase. Jesús decía: de gracia recibiste, dad de gracia. Es decir, no se trata de mirar el apoyo que nos pueden dar las personas, sino simplemente mirar la provisión que Dios nos puede dar. El apóstol decía: por lo cual, siendo libre para con todos, ¿se da cuenta? Quería expresar: yo no les debo nada, no he tomado nada de ustedes, así que estoy libre de todos los hombres. Pero siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Sí, él decía: verdaderamente estoy libre de ustedes, pero me he hecho a mí mismo un siervo para ganar más. O ganar a más. Y decía: heme hecho a los judíos como judío por ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Me he hecho a los flacos flaco por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo para que de todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, por hacerme juntamente participante de él. Vemos, el apóstol Pablo estaba buscando identificarse con el pueblo. Él no se está poniendo por encima de las personas y predicando el Evangelio mirando hacia abajo a los demás, sino que él está descendiendo al nivel de los otros, buscando comprender el lugar en el cual se encuentran las personas, buscando identificarse con ellas de tal forma que pueda conducirles, evidentemente no por fuerza, sino que pudiera ganar la voluntad de ellos para que pudiesen conocer a Jesucristo. De esta forma Pablo está buscando entonces identificarse con las personas. Y él pregunta: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y así nuevamente Pablo ve la vida cristiana como si fuese una carrera. Él le decía a su hijo en la fe, Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En la segunda carta que él le escribió, en el capítulo 4, versículo 7. Allí está la idea de la carrera. Sí, Si Pablo fue el autor de Hebreos, en lo personal yo creo que sí, él también hizo referencia a esta carrera cuando decía en el capítulo 12, los dos primeros versículos. Él decía allí, por tanto, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La vida es realmente una carrera. El apóstol Pablo decía, corran para que puedan ganar. Y a mí eso me gusta, porque yo tengo un espíritu suficientemente competitivo en mí. Y a mí no me gusta jugar para perder. En cualquier deporte que haga, me gusta ganar. Podría decir que esto es casi un defecto. Ha sido realmente un verdadero defecto en mi vida. Mi deseo de ganar es tan grande que si hay algún lugar en el que puedo perder mi compostura es precisamente cuando he cometido una equivocación, porque yo estoy para ganar. Y Pablo decía que sea de esa forma en su vida para Cristo. Salgan todos, pero corran de manera que obtengan el premio. Luego dice, todo aquel que lucha. Y este término, estimado oyente, es un término que tiene que ver con la lucha cuerpo a cuerpo. Las Olimpiadas fueron llevadas a cabo en Atenas. Ellos también tenían los segundos eventos atléticos más grandes en el mundo, que se llevaban a cabo en Corinto, precisamente. Así que los que estaban en Corinto estaban muy familiarizados con el atletismo, y aquellos que estaban entrenando para los juegos allí en Corinto. Una persona que está en lucha, dice el apóstol Pablo, de todo se abstiene. Es decir, él vive una vida muy disciplinada para tener su cuerpo en forma. Y decía, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si ponían sus cuerpos en esos ejercicios rudos, para poder desarrollar así sus habilidades atléticas. Tenían una dieta controlada, una vida cuidadosa, disciplinada, para poder ganar los eventos y así los jueces pudieran poner la corona de laurel alrededor de sus cabezas. Bueno, una corona de laurel se seca pronto, es una corona corruptible. Ahora, si están dispuestos a poner tanto tiempo, tanta energía, tanto esfuerzo, tanta disciplina para recibir una medalla de oro o una corona de laurel, ¿cuánto más esfuerzo debiéramos poner nosotros para ganar la corona incorruptible de gloria que Dios ha prometido a sus servidores fieles? Por eso decía Pablo, corred de modo que ganéis. Y también decía el apóstol, yo corro de esa forma. Sí, a continuación dice, así que yo de esta manera corro para ganar, no como a la aventura, es decir, no descuidadamente. Como si uno pensara, bueno, voy a terminar y si no termino no importa. No, no, señor, estoy corriendo, pero voy corriendo con la intención de ganar. Y agregó también, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Vale, es decir, no como un boxeador que pelea con su sombra, que es muy común, ¿verdad? Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, lo disciplino. Mi propio cuerpo lo mantengo sujeto. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo habla acerca de la disciplina, de mantener su cuerpo bajo disciplina. El hombre es una trinidad, es espíritu, alma y cuerpo. El hombre natural tiene en primer lugar su cuerpo, su mente, sujeta al cuerpo y espíritu. Cuando una persona nace de nuevo por el poder de Jesucristo, se invierte ese orden y el hombre pasa a ser espíritu, mente, la mente controlada por el espíritu y cuerpo. el hombre natural a la inversa. Es cuerpo y mente, controlada por el cuerpo, y espíritu. La mente está bajo el control del cuerpo. El cuerpo es lo principal en el hombre no regenerado, en el pecador. Es un hombre que está consciente del cuerpo y sus necesidades y los apetitos carnales, es en todo lo que piensa. Y eso, usted sabe, todo lo que tiene que hacer es abrir sus oídos en público para escuchar lo que habla la gente y de qué cosas habla. De las experiencias que tiene que ver con una vida carnal, la chica con la cual pasaron el fin de semana, algún nuevo bar que se abrió, y experiencias que tienen que ver con los aspectos naturales, físicos. Esa es su mente. Ahí es donde corren sus mentes, a esa área. Ahora, cuando una persona ha nacido nuevamente por el Espíritu Santo y se vuelve espíritu, mente y cuerpo, entonces la mente ahora está bajo el control del Espíritu Santo y él está pensando en aquellas cosas espirituales, cómo poder agradar a Dios. Piensa en la palabra de Dios, en su caminar con Jesucristo. Él está pensando en todo aquello que tiene que ver con el Señor. Está cantando para el Señor. Su mente está puesta en las cosas del Espíritu. La Biblia nos dice que las personas cuyas mentes están en las cosas de la carne están muertas. Pero las personas cuyas mentes están en las cosas del Espíritu están vivas. Y tienen paz, tienen gozo. Cuando somos nacidos de nuevo y somos espíritu, alma y cuerpo, a mi cuerpo no le agrada estar allí en el sótano. Mi cuerpo disfruta cuando está sentado en el trono, gobernando. Disfruta su tiranía sobre mí y no le agrada estar sometido. Por lo tanto, mi cuerpo constantemente está haciendo fuerza, luchando por levantarse. Y si no estoy muerto a los deseos de la carne, esos deseos están siempre allí. Siempre allí en tanto viva en este cuerpo. Ahora, mis deseos son para el Señor. Y las cosas del Señor son más grandes que mis deseos por la carne. Lo que yo encuentro es que tengo esa lucha, tengo que someter mi cuerpo, porque este cuerpo ama venir a gobernar nuevamente y someter a mi espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Están aquellos que dicen que el apóstol Pablo aquí estaba hablando acerca de que su servicio a Dios era sin esperanza de casarse, por decirlo de alguna manera. Y por eso así que es importante que sometamos nuestros cuerpos, que nos disciplinemos a nosotros mismos en disciplinas espirituales. Yo creo que el apóstol Pablo hablaba de esto. Si los atletas están deseosos de pasar por tales disciplinas, simplemente para recibir una corona de laurel corruptible, ¿cuánto más deberíamos disciplinarnos nosotros por una corona de vida que nos dará el Señor juez justo? Y no solo a mí, decía el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida. Sí, el apóstol nos dice que la carne batalla contra el espíritu y el espíritu batalla contra la carne, y estos son opuestos el uno al otro. Y yo estoy allí en el medio de una batalla y debo hacerlo como cristiano, disciplinarme para someter mi cuerpo. Entramos al capítulo 10 y en el versículo 1 nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. El apóstol Pablo comienza a hablar de sus antepasados que fueron librados de la esclavitud de Egipto. Si usted recuerda, cuando estudiamos, Dios usó la nube para guiarlos a ellos en el día y una columna de fuego para la noche. La columna que tenían era más que una guía. Ellos estaban bajo la nube, iban a pasar todo el tiempo allí en el desierto ardiente. Así que, ¿qué fue lo que hizo Dios? Fue Dios que puso de día una nube sobre ellos que hiciera de escudo para el calor del desierto. Así Dios hizo este gran milagro, hacer esta forma, esta nube, para guiarlos a ellos de día. La nube se movía y ellos se movían para ir siempre debajo de la nube. Ahora, cuando ellos llegaron al Mar Rojo y los egipcios venían persiguiéndolos y los acorralaron en el valle, Dios tomó la nube y la movió detrás de ellos y la puso como separación entre ellos y los egipcios. De esa manera los egipcios no podían ver qué era lo que estaba sucediendo por esa densa niebla, esa nube que había descendido, y no podían ver que el mar se había abierto en dos y que los hijos de Israel estaban pasando a pie seco hacia el otro lado del mar. Cuando Dios levanta la nube, ellos vieron lo que había sucedido, el mar partido, y entonces también se abalanzaron para cruzar el mar. Por supuesto, el Señor hizo volver las aguas en su fuerza y los ejércitos egipcios se ahogaron. La nube tenía el propósito de guiarlos, pero un propósito mayor que guiarlos. Esa nube era un refugio, era una protección, una defensa para ellos. Ellos vivían debajo de la nube, caminando cuando la nube se movía, viviendo en la voluntad de Dios, siendo guiados por Dios a través de esa experiencia gloriosa en el desierto. Y cuán glorioso es que Dios nos guiará, nos cubrirá, cuando nosotros buscamos caminar de acuerdo a su voluntad. Ellos pasaron por el mar. El mar es un símbolo del bautismo. Salieron de la vida, de la carne, de la esclavitud en Egipto, a una nueva vida, una nueva relación con Dios. Por eso dice, y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Ve ese simbolismo? Ellos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Si usted recuerda, Dios les envió maná, el pan del cielo, que todos ellos comieron. Dice además el apóstol, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Usted debe recordar, estimado oyente, cómo los hijos de Israel, cuando vino Moisés allí, a esa región de Refidim, en el desierto, ellos protestaban diciendo, vamos a morir de sed, va a morir nuestro ganado, todo lo que está por morirse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Moisés salió y clamó a Dios y le dijo, Señor, ayúdame, este pueblo está por apedrear. Dios le dijo, toma tu vara que usaste para golpear el río en Egipto, para volverlo sangre, y con los ancianos, delante del pueblo, golpea la roca. Fue así entonces que Moisés tomó la vara, golpeó la roca y brotó agua del pueblo del río y vivieron, fueron salvos. Bebieron todos ellos de la misma roca espiritual. Pero así que la roca te recuerda que fue el que dijo que tiene sed. Que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Es la invitación que tenemos en la Biblia. Por supuesto, usted lo puede leer en los Evangelios. Y también tenemos esta invitación en el libro de Apocalipsis. Una invitación que es para todos los hombres. El que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. La roca ha sido golpeada. Ustedes pueden tener vida. El verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Recordamos aquella experiencia cuando Moisés envía los 12 espías a recorrer la tierra, vinieron 10 de ellos dando un mal reporte, un reporte que sembró temor en los corazones de aquellas personas. Ellos decían, las ciudades son grandes, los muros altos, y las personas son como gigantes. Nosotros como saltamontes en comparación con ellos. Son personas enormes. No vamos a poder, no podemos seguir. Pero habían dos hombres, Josué y Caleb, que también volvieron. Y volvieron trayendo un racimo de uvas, algo que jamás habían visto en toda su vida. Pero vinieron con un reporte diciendo, nosotros escuchamos que hay gigantes en la tierra. Ellos dijeron, asombroso, son como pan para nosotros. Bueno, pero escuchamos que no podemos con ellos. Bueno, entonces vamos justamente ahora y vamos a tomar la ciudad. Ahora el pueblo, en lugar de escuchar a Josué y a Caleb, escuchó a los otros 10 que vinieron con ese mal reporte y se volvieron. No tenían fe para confiar que Dios les podía entregar aquella tierra. Así que Dios dijo, muy bien, ustedes no confían en mí, ustedes dicen que sus hijos serán destruidos por esos gigantes, yo les diré que los voy a dejar deambulando en este desierto hasta que pase toda esta generación, y sus hijos, los que ustedes decían que iban a ser presos de ellos, ellos han de entrar para tomar la tierra. Entonces, podríamos decir que allí comenzó el funeral más largo del mundo. 40 años esperando que murieran todos ellos. Solamente Josué y Caleb, a ellos les fue permitido entrar de esa generación. Por eso muchos de ellos perecieron en el desierto. Y agrega el apóstol, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos decían, volvámonos a Egipto. Recuerden el ajo que había allá, los puerros. ¡Ah! Eran muy buenos. Y hace tiempo que no tenemos ajo, ¿eh? Y solo tenemos este maná, que es una comida tan liviana, tan blanda. ¡Ah! Ya me tiene enfermo. ¡Ah! Si solamente tuviésemos un poco de ajo de Egipto y demás. Sí, ellos anhelaban aquella vida vieja, la vida de Egipto, de esclavitud. Querían estar llenos de esas cosas. Y Pablo dice, y estas cosas fueron escritas como ejemplos para que no codiciemos las cosas de la carne.